Desde la pasada madrugada, es decir, desde este mismo miércoles, la Junta de Andalucía ha decretado el fin del cierre perimetral en nuestro municipio, en Istán. Así pues, seguimos avanzando en la lucha contra el COVID-19 tras las buenas noticias que hemos tenido en el arranque de esta semana. Hoy vamos a echar un vistazo a otros temas de actualidad, la ampliación del Hospital Costa del Sol y el futuro del Parque Sierra de las Nieves bajo el foco de atención. Estas son las noticias en Radio Istán. ¡Empezamos! Las obras llevan ya hasta 10 años detenidas bajo el anterior gobierno del Partido Socialista y bajo el actual gobierno del Partido Popular. Hablamos del Hospital Costa del Sol. Se han realizado algunas inversiones en su ampliación, pero en absoluto han servido para reactivar de una forma definitiva los trabajos. Bueno, pues aún así, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha vuelto a anunciar durante la inauguración del nuevo hospital de Estepona, ha vuelto a anunciar una vez más que arrancan las obras, que van a desbloquear los trabajos con una importante inversión. Dice que esta vez es seguro, que ya de todas, todas. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía.
Un proyecto que ha sido abandonado durante muchos años y que vamos a hacer una realidad, actualizando. 75 millones de euros que pondrán al día la asistencia sanitaria de la Costa del Sol malagueña, incorporando no solamente nuevas tecnologías, nuevas camas, nuevas infraestructuras, nuevas metodologías, en definitiva, apostando por la salud del siglo XXI, que es absolutamente necesario.
Bueno, esperemos que esta vez sea la definitiva. Hasta ahora este tipo de anuncios no habían dado demasiado buen resultado. Dice que va a ser por vía de urgencia la licitación. Bueno, eso al menos se puede agilizar enormemente los trámites. De todas formas, no podemos olvidar que la construcción está licitada desde 2006 y paralizada desde 2010. Al presupuesto de 75 millones hay que añadir que ya la Junta de Andalucía aportó en 2019 12 millones de euros para plantear el reinicio de las obras, en las que hasta ahora se habían invertido 26 millones de euros. Así, el conjunto del proyecto se acabaría yendo a los 113 millones de euros. Recuerden que en 2006 se suponía que las obras iban a costar 48 millones. La Comunidad Autónoma Andaluza será el órgano responsable de la gestión del futuro Parque Nacional Sierra de las Nieves. Asumirá los gastos derivados de la gestión del entorno, lo que supondrá un coste para el gobierno autonómico de algo más de 800.000 euros anuales. Así queda recogido en el proyecto de ley de declaración del parque aprobado recientemente por el Consejo de Ministros a inicios de este mes de febrero. Los gastos de la gestión ordinaria y habitual del ámbito total del Parque Nacional correrán a cargo de los presupuestos andaluces, que deberá hacer frente a gastos de personal, gastos corrientes e inversiones. Por ejemplo, habría que adecuar oficinas, dotar de mobiliario e informática, señalizar el Parque Nacional, contratar el personal necesario o dotar a la gestión del entorno de vehículos y vestuario para ese personal. Y aunque para esto todavía queda tiempo, para entrar en más detalles, el gobierno andaluz también debe asumir indemnizaciones por limitaciones en los bienes y derechos patrimoniales establecidos por el Parque Nacional que deriven del plan de uso y gestión y cualquier otra limitación que no provenga de la legislación básica. Pues esas últimas corresponden al gobierno de España. Básicamente tiene que compensar a quienes, a los municipios o las personas que se vean afectadas afectados por las restricciones que plantea el hecho de que seamos parque nacional, pues según marca la ley, la forma en que tanto el gobierno andaluz como el gobierno central tendrían que compensar a esos afectados.
Las noticias en Radio Istán.
La predicción meteorológica que mantiene la previsión de lluvias a lo largo de la jornada del miércoles también dice que estas deben ir remitiendo a medida avance el día, de tal forma que ya empezaríamos el jueves con escasísima probabilidad de precipitaciones. Eso sí, cielos muy nubosos todavía, pero temperaturas subiendo paulatinamente hasta llegar al fin de semana. De hecho, para viernes, sábado y domingo se esperan cielos principalmente despejados con algunas fases de poco nuboso o intervalos nubosos, y temperaturas máximas que han de oscilar, mientras que este miércoles rondaría los 18 grados, pues oscilarían entre los 20 y los 21 grados durante el fin de semana. Tienden a bajar un poquito las temperaturas hacia los 18, incluso 16 grados entre el domingo y el arranque de la semana próxima, en que en cualquier caso tampoco se prevén precipitaciones en forma de lluvia. No hay avisos de ningún tipo por fenómenos meteorológicos, ni lluvia, ni viento, nada por el estilo, a lo largo de esta próxima semana, poco más o menos. Nada más, nos vamos y les dejamos con Victoria Ramos y la habitual sección de efemérides que pone fin a este tiempo de noticias. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
Gracias, Nacho. Buen día, oyentes de Radio Istán. Viajamos en el tiempo para conocer qué pasó en nuestro país tal día como hoy, años atrás, según el hispanista Stanley Payne. Así, un
10 de febrero de 1763, Tratado de París. La Guerra de los Siete Años fue el primer conflicto en el que participaron varios estados europeos, divididos en dos grandes alianzas por el control de Silesia y la supremacía en América del Norte. El 10 de febrero de 1763 concluyó con el Tratado de París, firmado entre Gran Bretaña, Francia, España y Portugal, por el cual España recobraba Cuba y Filipinas y obtenía la Luisiana Occidental, al otro lado del Mississippi, compensación francesa por la pérdida de Florida, en realidad tras el Tratado Secreto de Fontainebleau en 1762, si bien perdía el norte del actual Uruguay y la colonia del Sacramento en el sur del país. Francia renunciaba a sus reclamaciones sobre Nueva Escocia y conservaba las islas de San Pedro y Miquelón, así como los derechos pesqueros de Terranova. Recuperó las islas antillanas de Guadalupe, Martinica y Santa Lucía, y cinco factorías en la India, situadas en Bengala, costa de Coromandel y costa de Malabar. En Europa se retiraba de Hesse, Brunswick y Hannover, aliado de Gran Bretaña. Portugal conservaba la colonia de Sacramento a costa de España. Gran Bretaña fue la indiscutible vencedora, confirmándose como nueva potencia gracias a sus posesiones de ultramar. En América conseguía la totalidad de Canadá, las islas y costa en el Golfo y Río de San Lorenzo, el territorio al este del Mississippi, Florida, la bahía de Pensacola y las islas antillanas de Dominica, Granada, las Granadillas y San Vicente y Tobago. En África obtenía el río Senegal. En la India se reconocía la soberanía de protegidos británicos en Deccan y Carnatic, poniendo la base de su futura expansión, y en Europa la isla de Menorca. Francia fue la gran derrotada, lo que supuso el origen de su declive marítimo y colonial, aunque conservaba enclaves comerciales esenciales. Las cláusulas económicas tuvieron mayor consideración que las pérdidas territoriales, por lo que el país orientó sus relaciones exteriores a la consolidación de su alianza con España, que aceptaría para no perder protagonismo colonial mientras que Prusia vencía a los Habsburgo. En definitiva, se ratificaban los puntos básicos del anterior Tratado de Aquisgrán de 1748. La Guerra de los Siete Años despertó rencores y apenas trajo consigo modificaciones territoriales en Europa. Gran Bretaña aparecía ahora como la nación hegemónica, sobre todo en los mares. Rusia, no incluida en los tratados por su retirada del conflicto, consagró su posición en los foros diplomáticos. Austria y Prusia, defraudadas, se consideraron peones de las potencias mayores. Federico II de Prusia reafirmó su potencia militar, poniendo en guardia al resto de los países ante el temor de nuevos conflictos. Francia quedó relegada respecto al Reino Unido y sin posibilidades de recuperación por la desidia real y los problemas financieros. España solo despertaba preocupación en Londres por el pacto de familia firmado con Francia. Por último, el compromiso anglo-francés de no prestar ayuda a sus aliados europeos les alejó de las disputas continentales, mientras que la dirección de la diplomacia pasó a Austria, Rusia y Prusia. Pronto, la rivalidad anglo-francesa en ultramar, la situación polaca, las disputas alemanas y los problemas orientales inclinaron el centro de interés internacional hacia el este. Las potencias occidentales dejaron de dirigir los acontecimientos continentales y los estados orientales no intervinieron en las colonias.